Ok, entrevista con el profesor Francisco Paz en el 18 de diciembre del 2010.
Muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto. Ciertamente beneficiará a la comunidad ahora y en el futuro. El propósito de este cuestionario es producir una narrativa de su historia lo más detallada y coherente posible. En vista de esto, le animo a sentirse libre de preocupación por proveer una respuesta muy minuciosa. Es lo que queremos. Tengo presente que usted ha firmado o firmará el formulario de consentimiento, pero también creo que sepa que debe sentirse en libertad de decir si hay algunas cosas, en particular que usted menciona durante la entrevista, que le gustaría mantener fuera de los materiales educativos, expositivos o de la presentación que se crearán basados en esta entrevista. Comenzamos con la primera pregunta. Háblenme de su lugar de nacimiento y de lo que acontecía ahí durante su crecimiento. ¿A dónde nació? ¿A dónde creció?
Bueno, yo nací en el pueblo de Chinica, que es un pueblo de del distrito de Chepo. Pero yo siempre digo que yo soy chininero de Achiripón. ¿Qué es un chininero de Achiripón? Es que ahí yo no crecí ni tuve mi infancia. Yo solamente mi madre me tuvo ahí porque mi madre es de Chinina, pero yo prácticamente mi vida la hice fue acá en la provincia de Panamá. Bueno, Chepo no es que pertenece a la provincia de Panamá, pero mamá me crié acá en la capital, en Pueblo Nuevo, San Miguelito, en Hermosa, y en realidad, pero yo nací en el pueblo de Chinina, Chepo. Yo siempre digo que soy chininero, pero de Chiripón.
¿Cómo fue su niñez? ¿Cuáles son sus recuerdos más atesorados?
Bueno, yo tuve una niñez bastante tranquila y a la vez digo que no fue una niñez así bien abundante. Mi madre, yo prácticamente me crié solamente con mi madre y mis hermanos. Yo tengo dos hermanas y un hermano ya fallecido. Yo soy el tercero de los cuatro. Y mi mamá siempre hizo lo posible para que yo tuviera lo que... en grado de dificultad, pero siempre me dio lo que yo quise. Y bueno, fui un chico que yo sabía lo que quería. Siempre me hice hombre bastante rápido. Yo limpié zapatos, vendí periódico, ¿qué le puedo decir? Hice todo tipo de trabajo con el aspecto de ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Y siento de que no me arrepiento de mi niñez, en realidad creo que me divertí mucho. Y yo creo que si volviera a nacer, yo creo que lo haría de nuevo, igual.
Muy bien. Bueno, háblenos un poco más de sus padres y de sus abuelos. ¿De dónde eran? Y bueno, ¿cómo llegaron a la capital? ¿Cómo se estuvo en la escuela de la capital? En parte, vamos a comenzar con el origen del padre y el origen de la madre. ¿De qué parte de Panamá eran los padres?
Bueno, mi papá fue capitán de barco, ya falleció. Se llamaba Francisco Paz Abadía. Él era de la provincia de Darién, exactamente el pueblo de Salmatí. Lo conocí y en realidad en mi niñez tengo recuerdo del tiempo que estuve con él como hasta los 6 años más o menos, y yo siempre en los primeros 5 o 6 años de mi niñez que nosotros íbamos a visitar a mi abuela en Salmatí, Darién, mi papá fue un hombre muy, ¿cómo le podríamos decir?, bien yeyesón, le gustaba siempre las cosas buenas y siempre andaba bien vestido, sombrerín, siempre ensombrerado. Él llegó hasta sexto grado, él nunca, cuando recuerdo que mi mamá me decía que cuando él terminó el sexto grado, a él el maestro lo fueron a buscar a la casa para que fuera maestro y le dijo que no, que quería ser capitán de barco. Y siempre lo conocí como capitán de barco camaronero, un hombre muy inteligente, un hombre que que lo buscaban siempre para resolver los problemas de los pescadores. Y esa fue la parte que conozco más de mi papá directamente. De mi mamá una mujer muy trabajadora, la señora Idalides Paz, Idalides de Paz, Idalides Pérez de Paz, Idalides de la Rosa de Paz Pérez, por mi abuela. Ella todavía vive, una mujer muy, muy orgullosa de mí. O sea, yo puedo decirlo así con gran satisfacción. Mi mamá se siente muy orgullosa de mí, de los hijos que ella tiene. Creo que es el que más ha elevado académicamente. No es por eso que a lo mejor orgullosa de mí, sino la... Yo respeto mucho a mi madre y yo tengo ese recuerdo. Yo, para mí no hay nadie mejor que mi mamá. O sea, puede haber lo que sea, mi mamá me puede llamar donde sea y yo estoy ahí. Y mi mamá nació en el pueblo de Chinina, donde yo nací, de Chiripón, en el pueblo de Chepo. Mi mamá se casó muy joven, mi mamá no tuvo, ella casualmente en estos días estábamos hablando que ella nada más iba hasta tercer grado, hizo 6 veces tercer grado porque no había más escuela, o sea, las escuelas nada más que llegaban hasta tercer grado, y ella dice que ella se arrepiente ahora no haber estudiado porque cuando llegó a Panamá ella se dedicó a cuidar a sus hijos, y no quiso estudiar, pero ella me dice que ella se arrepiente no haber estudiado, pero con todo eso mi madre seguirá siendo mi madre y siempre estaré hasta el último día de su existencia.
¿Su abuelo paterno y abuela paterna a dónde nacieron?
Bueno, mi abuelo paterno era de la provincia de Darién. Era el señor Julián Paz, no recuerdo el otro apellido que tenía de su padre. Era un hombre, un agricultor de la provincia de Darién, negro, como yo. Y hasta donde tengo recuerdo, creo que fue hijo de migrantes colombianos, negros colombianos, y se radicó en la región de Taimatí, Darién. Y mi abuela, casualmente no hace mucho que estuve conversando con mi madre, le dije, y yo siempre vi que mi abuela tenía, a mí me caminaba la mi abuela, que tenía el cabello bien largo, que llegaba casi a la rodilla, y mi abuela me dijo, mamá, me dijo, tu abuela era indígena, mi abuela era integral. Entonces esas son cosas de mi abuela, no recuerdo gran cosa, pero sí de algo, tengo algo bien presente de ella. Cuando yo llegué a los 5 años a Taimatí, ella me dijo, ya llegó la hora de resguardarte. Yo, resguardarte, mi abuela, ¿eso qué es? Y que bueno, resguardarte quiere decir que te voy a poner algo para que no te ocurra nada mal. Y cuando llegué ese año a Taimatí, ella me dice, ya estás listo con tu resguardo. Y en realidad nunca supe de qué se trataba. Y lo que sí recuerdo también de ella es que ella siempre, cuando llegábamos a Taimatí, ella me hacía chocolate de cacao. Agarraban el cacao, lo sacaban las pepitas, le sacaban todas las masas, lo envolvían, hacían una masa muy grande, eso se rallaba y uno hacía chocolate. Eso es lo que recuerdo de mi abuela. Mi abuela era, como les dije al principio, era hiedra. Y es lo único que recuerdo de ella, por el cabello largo, y mi abuelo que era un negro colombiano.
Okay. Y su abuelo materno y abuela materna, ¿de dónde era?
Bueno, mi abuelo materno y mi abuela materna, ellos eran de Chinina, los dos eran chinineros. Mi abuelo, Liborio de la Rosa, era un hombre muy inteligente, o sea, él fue hasta regidor desde el lugar donde nacimos, en Chinina. Tenía mucha influencia políticamente, tenía negocio de panadería y de cosas como esas de tienda en ese entonces, mi abuela también, en realidad no recuerdo quiénes fueron los padres de mi abuelo, porque nunca llegué a preguntar quiénes eran. Pero de mi abuela materna sí recuerdo a mi mamá, que me decía, yo no lo conocí tampoco, mi abuelo era español. Era un hombre alto, de los ojos verdes. Entonces yo digo, bueno, pues yo soy una mezcla, yo soy un rompecabezas. Tengo por parte de mi abuelo que era español, tengo mi abuela paterno que era indígena y mi abuelo paterno que era negro. Así que yo en realidad, yo me considero negro, pero en realidad soy un rompecabezas. Porque tengo de las tres líneas bien definidas. mi mamá sí conoció a mi abuelo, pues le repito, como era un hombre alto, de los ojos verdes, y era muy galante, y él lo que sí le gustaba era tomar mucho, tomar mucho. Eso es lo que recuerdo directamente de mi abuelo. Yo no, no recuerdo si mi abuelo tuvo estudios o mi abuela, pero sí le puedo decir que mi abuela sí tuvo muchos negocios. Mi abuela tuvo panadería, tuvo tienda, tuvo carro de reparto. ¿Y qué se hicieron estas cosas? No me pregunten porque no sé.
Tengo que la
profesión
de su padre era capitán.
Era capitán de barco, camaronero.
De su madre, de
la madre, de la
madre. Su abuelo paterno
era un agricultor.
Y, abuela
y mi abuela era ama de casa también. No le conocí profesión así que tuviera.
Okay. Entonces, del lado materno era de negocio, ¿no?
De negocio, era negocio. Gran negociante.
¿Cómo era la escuela? ¿Cómo eran y quiénes eran sus maestros? ¿Y qué cosas recuerdas acerca de su tiempo como escuela?
Pues yo recuerdo cuando entré a primer grado, que entré a, era, lo hice en la escuela Francisco Arias Paredes del Pueblo Nuevo. Era una, yo nada más que pude hasta primer grado, antes de terminar el primer año, primer grado estuve ahí. Y ahí tuve primero, segundo grado de la escuela Francisco Arias Paredes. Y ahí tuve una maestra que nunca se me olvidó el nombre, Abigail. Era una maestra muy excelente, fue mi primera maestra, todavía la recuerdo. Era una maestra muy buena. Después me cambiaron por otra maestra en mismo primer grado, no recuerdo el nombre, pero sé que era apellido Correa. Primer y segundo. En tercer grado ya pasé para la escuela Ricardo Miró, que está en Intermosa. Ahí entonces iba dos turnos. Iba el turno matutino y el tercero. En ese tiempo se grababa dos turnos. Iba de 8 a 11 y de 2 a 4 de la tarde. Me acuerdo con mi escuela pared. Ahí tuve tercero, cuarto y quinto grado. Sinceramente fui un niño, no fui un niño problema, no fui un niño problema en la escuela. Decía mi mamá que yo me quedaba hasta, en esos tiempos usaba pantalón gris y camisa blanca. Mi mamá me decía, Francisco, tú usabas solamente una camisa, toda la misma camisa toda la semana. Y yo veo ahora a los niños que, claro, pero una camisa al mediodía ya, el otro día hay que botarla porque está súper sucia. Entonces, en eso yo siempre fui un niño bastante, bastante equilibrado. También era excelente, un niño, de tricuadro, ¿no? Porque no lo fui. No fui un niño guardo, no, pero estuve ahí entre los regulares. En sexto grado, entonces estuve en la escuela Paraíso, aquí en San Miguelito, cuando nos mudamos para Paraíso. Primero vivíamos en Pueblo Nuevo, que de primero, segundo grado, tercero, cuarto y quinto estuve en la escuela Ricardo Miró en Intermosa, nos mudamos para allá, y en sexto grado nos mudamos para San Miguelito y estuve en la escuela Paraíso, sexto grado. Ahí estuve y el maestro Reina ya fallecido, excelente maestro, que después fue director de la escuela Señor, que yo trabajé también en la escuela Señor, así que me encontré como estudiante y entonces me encontré como colega en la escuela Señor en el casco antiguo.
Okay. ¿Qué tipo de música creció escuchando? ¿Quiénes eran sus cantantes favoritos? ¿Cuáles eran sus cantantes favoritos?
Bueno, a mí siempre me gustó la salsa. Siempre escuché el Gran Combo, escuché Ismael Rivera, eran mis fanáticos, eran fanáticos de esa música, de Richie Ray, o sea, toda la música que era buena en ese tiempo, en los años 60 y algo, 70, cuando se hizo el gran... lo que era, lo que nosotros llamamos aquí la música del Congo, pero siempre fui salsero, siempre me gustó, y había un cantante que era me fascinaba, que era Paquito Pérez era uno, y el otro era Chamaco Ramírez era el otro, era la música que le daban y me gustaban, y cuando fue la que yo crecí, el Gran Combo, cuando empezó con el Caballo Peloteo y esas cosas, esa fue la música que yo viví y es la música que todavía me agrada, me gusta la música salsa, pero no tanto como la que me gustaba en ese entonces. Todavía en mi carro llevo y llevo mi música de salsa vida, como les decimos.
Okay. ¿Puede cantarme o repetir la letra de su canción favorita?
Bueno, son varias, son varias. Me gustaba una que decía que truco tú que me amas, truco tú que sabes truco, así me dijo a tu tía, que sea la galería, para levantar el mantruco. Ay Dios, un baño que estaba oyendo, de poca avión bien pelu. Me digo, no traigas truco, no es el más truco que eres truco, no es el más truco. A mí me mataba esa canción. Yo era un cantante, Chamaco Ramírez, que en paz descanse. Él murió en Nueva York, un problema que tuvo allá en Nueva York, pero era el músico, mi músico preferido. O sea, habían otros, pero para mí ese era mi cantante preferido. Y uno que le llamaban Paquito Pérez, que en realidad uno de la orquesta Soria, que tengo un rato que no la... Él nunca vino aquí a Panamá, pero a mí me encantaba la música de ellos. Por ejemplo, había una, dije, un hombre que iba por un camino, que quizás a su casa le conducía, llevaba consigo una pala, y a mitad del camino, un hoyo abrió. Esa era la canción, se llamaba Panteón de Amor, de la orquesta Soria. Me encantaba esa orquesta también.
¿De qué año más o menos era
esta? Esas canciones son de los años 70. Eran los años que prácticamente... Actualmente con esa canción, Panteón de Amor, cuando estaba en la escuela secundaria, estaba en quinto año, hicieron un concurso de canto. Entonces nosotros teníamos un grupito musical, y los muchachos en la escuela estábamos grabando con el maestro, y teníamos un grupito, y vamos, participen en el concurso, y con este campanción de amor nos ganamos el primer puesto. Y la gente le gustó, y le pusimos, porque había un grupo que se llamaba el Primavera, y nosotros para hacerle la contraparte nos pusimos el grupo El Verano. Y con Panteón de Amor ganamos el primer lugar. Actualmente fue en el año 1974 de ese disco.
¿Qué música escucha ahora?
Bueno, yo sigo escuchando, a mí me gusta toda la música que es buena, a mí me gusta el reggaetón, el merengue, me encanta, música vieja, también salsa, música típica popular panameña, la mejor, la que yo siento que se oye. O sea, a mí me gusta toda la música que se escuche bien, toda la música. No importa de dónde venga, pero que la música, yo siempre que tengo una buena letra, un buen sabor, un buen mambo, esta es la música que yo escucho.
¿Cuáles son tus dichos favoritos? ¿Dónde los oyó o dónde los aprendió particularmente?
Bueno, yo tengo muchos dichos favoritos. Por lo menos mi abuela, mi mamá siempre me decía, la casa ajena abraza y quema. Y era uno que se me quedó grabado en mi mente. Y hijo de tigre sale rayado, cosas como esas, ¿no? Que son dichos que tenían una enseñanza más allá, y los padres y los abuelos siempre la utilizaban. Y yo utilizo dichos, a cada rato. Me sale así de repente alguno, como le acabo de decir, alguno de los que le acabo de decir, y hay muchos más, por ejemplo, ahora mismo se me escapan de la mente, ¿no? Pero sí, en el momento que hablo con la persona me dicen algo y yo digo, bueno, tal cosa. Pero el que más se me ha quedado en mi mente es ese. La casa ajena abraza y quema. Ese dicho significa que cuando tú ves una casa, o sea, nunca estés mucho en la casa ajena. Siempre si se pierde algo, ocurre algo en esta casa, si no están las personas adultas, siempre se van a echar la culpa a ti. No, que estoy calculando que él estaba aquí tal día. Entonces uno llega a un lugar, un momento en la casa, y uno, bueno, llegó de visita al cerrajo. O sea, uno debe quedarse mucho tiempo ahí. Cuando no hay un adulto que pueda supervisar lo que tú estás haciendo. Por eso que mi mamá decía, la casa es la brasa y quema, no estés mucho en la casa de arena. Porque si algo ocurre o algo pasa, al primero que vas a culpar eres tú, porque tú no eres de la casa. Eso es lo que significaba directamente en este caso eso.
Hijo de tigre, está en realidad.
Bueno, que los chicos, así mismo como son los papás, así mismo se dan los chicos en un momento dado, a lo mejor dicen, el papá es ladrón, el chico también va a ser ladrón, o puede ser al contrario. Bueno, el chico es bien inteligente y canta bien chévere, ¿no? Lo que pasa es que el papá también es cantante. Entonces eso, o sea, uno hereda las cosas de sus padres. Entonces eso es lo que más o menos, eso es lo que significaba. O sea, puede ser de las dos partes, positiva o negativa, de las dos formas.
¿Alguna vez has oído hablar de Luis Bennett?
Luis Bennett. No.
Okay. ¿Y has oído hablar de Mighty Sparrow? No me acuerdo exactamente, también no era caribeño.
Tampoco.
Ok. ¿Practicó deportes
en su niña? Sí, como no. Yo como practiqué casi todos los deportes. Jugué waterpolo, en un tiempo era nadador, pero después me di cuenta que eso no me agradaba, después fui futbolista, fui baloncesto, fui selección de baloncesto en el colegio donde yo estaba, y nosotros normal rubiano. Y yo creo que el único deporte que no jugué mucho fue el béisbol. Pero fútbol y baloncesto jugué mucho ya de joven, y waterpolo cuando era niño. Prácticamente 8 o 9 años
de waterpolo. ¿A
dónde jugaba waterpolo? En la piscina de Villacáceres. En esos tiempos eran las únicas piscinas que había, Villacáceres y Pueblo Nuevo. No recuerdo el nombre del club, pero tenía un nombre todo extraño, ¿no? Pero no recuerdo el nombre del club. Y fútbol y baloncesto, no recuerdo.
¿Y aún practica estos deportes o lo sigue por televisión?
Bueno, lo sigo por televisión. El que más sigo por televisión es el fútbol. El baloncesto más o menos, el waterpolo sí tengo rato de haberme desconectado de él, desde niño, o sea, lo que pasa es que yo los deportes, yo lo combinaba mucho era con el baile, entonces yo decía, pero si yo me gusta el baile y si me quiebro una pierna, me quiebro un brazo, no puedo seguir bailando, entonces eso fue lo que me hizo alejarme de los deportes, del baile, porque no me gustaba más el baile que los deportes, y me gustaba más cantar.
Okay. ¿Qué le parecía
la cultura estadounidense durante su juventud? ¿Tuvo mucho contacto con la cultura americana? Bueno, sí tuve contacto. Mi hermana casualmente se casó con un norteamericano, con un soldado que fue para los Estados Unidos. Realmente tuve bastante contacto con los norteamericanos. Y tuve contacto, pero era algo que no nunca me absorbió. O sea, yo siempre lo tuve ahí como una cultura más en mi país. Pero sí me gustaba la parte positiva, ver sus lugares limpios, o sea, cuando iba a pasear a estos lugares, los puse como estaba. Pero no es algo así como que me... que estaba muy, 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 muy de acuerdo que ellos estuvieran aquí en mi país, como cultura invasora.
¿Qué cualidades, comportamientos culturales o otras cosas asocia usted con el ser o afrocolombiano, afroindiano, afromanameño? ¿Cualquiera de esos tres o los tres? Para las dos ideas.
No lo entendí muy bien.
Okay. Sería cuando usted piensa la palabra afro-panameño o la palabra afro-colonial o afro-antillano, ¿qué cualidades le vienen a la mente? ¿Qué cosas, qué elementos culturales, comportamientos culturales o cosas?
Bueno, yo sinceramente, yo siento que nosotros somos afro. No interesa de dónde seamos. O sea, en Panamá han habido algunas unas migraciones hacia Panamá de los negros, y yo siento que es una sola, han querido hacer una división. Han querido hacer una división. Yo pienso que más es por el idioma, es por el idioma. Pero el negro es negro, el negro solamente viene de un solo lugar, África. O sea, los negros somos africanos, somos descendientes de africanos. Que hemos llegado primero a Panamá, o llegamos a la Antilla, llegamos donde sea. Yo creo que no hay ninguna separación. O sea, para mí el ser negro no, en realidad como que no estoy muy claro en eso de que el negro antillano es mejor que el negro afrocolonial, o es mejor que el negro afro norteamericano. En realidad para mí todos son negros. Nosotros hemos querido hacer esa división, que no debe ser. Nosotros somos negros y donde nosotros vayamos siempre nos van a ver como negros. Porque si yo llego a un lugar, supongamos en Europa, yo llego a un lugar y yo me paro en un lugar, me van a ver y van a decir, pero cuando yo comienzo a hablar, me van a decir, con este es diferente, no. Pero antes de yo hablar, me van a ver negro. O sea, no interesa si voy a ser africano, colonial, norteamericano, o sea, eso no interesa, caribeño, no. Me van a ver, a este es negro. De donde sea, tú vas a ser negro. Nosotros aquí en América hemos hecho esa división que no debe ser. Que no debe ser y para mí, cada afrocolonial, no sé, afrocolonial como lo dice la palabra, de la colonia, que a ella llegó. Los que vinieron se fueron para la Antilla, son afrocoloniales, no a la Antilla. A después allá pasaron para acá, no son afrocaribeños. No le doy ningún sentido.
¿Qué elementos culturales compartimos todos?
O sea, yo creo que nosotros todos somos iguales en la música. Me gusta mucho la música. Yo les puedo dar una anécdota sobre eso. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros traímos un grupo que vino de Austria. Y entre el grupo de austriacos venía un antropólogo. Y él le gustaba mucho, porque a él le gustaban mucho los tambores. Estaba haciendo una recopilación de tambores. Y él dijo, cuando comenzaron a bailar los muchachos, la música folclórica, él comenzó a ver a los muchachos y dice, ¿cómo? Aquí está bien marcado lo que es Europa. Pero ¿cómo lo marcó? Por la postura del hombre, ¿cómo se? Y es cierto. Y yo me puse a pensar, que no me tiene razón, pero cuando él comenzó a ver al muchacho que se dio por los hombros, dice, que está el indígena. Y es cierto. Pero cuando él vio al hombre que estaba revolviéndose con su cuerpo, dice, aquí está el negro. Entonces, ¿qué puedo decir yo sobre lo que es la mezcla nuestra? Nosotros tenemos esto un poco, no importa si mi piel es blanca, si mi piel es mestiza o mi piel es negra. Yo dentro de ese grupo panameño, o el grupo de donde sea, yo voy a definirlo con la forma como yo me destaco. Si yo bailo un poquito bien, y así cuando estoy puesto mi cuerpo, bueno, está el negro. Es algo cultural que hemos traído de ellos. O sea, yo no sé si el negro siempre es así, o no sé. Yo no he ido a África, pero lo que he visto de ellos, lo que es los documentales, me he dado cuenta, de que el negro es muy expresivo corporalmente, donde sea muy expresivo. El negro ha dado mucho aporte culturalmente, en la comida, en sus bailes, en su indumentaria, en la forma de comer, de hablar, en la forma de caminar. Si usted es un hombre, yo digo, yo creo que a mí me va, a veces las películas norteamericanas que salen los negros, que los negros caminan con su swing, igual aquí en Panamá, el negro panameño camina con ese swing también, el negro de Colón, el negro de la Antilla camina con ese swing, entonces, ya hay como algo que ya está como predispuesto. O sea, culturalmente nosotros hemos aportado a cualquier cultura del mundo, a cualquier cultura. No interesa si en Panamá, en la Antilla, en Norteamérica, en cualquiera. Nosotros hemos hecho un aporte bien cultural, porque repito, en la música, en los bailes, en la comida, y casi todos son iguales. O sea, culturalmente yo creo que sí hemos aportado en gran medida en el surgimiento de cualquier parte del mundo.
Tu padre un poco sobre lo que decía antes de la joyera y alguna conexión ahí con la cultura.
Bueno, aquí en Panamá siempre hemos tenido un mito que la joyera es directamente de las regiones de Azuero. pero si no, nosotros podemos ver al nivel de toda la república polla. ¿Qué es polla? Como lo define el diccionario de la Academia de la Lengua. O sea, pollera es un faldón grande. O sea, pollera, porque es un faldón grande. Entonces, pollera se utiliza desde Chiriquí hasta Darío. Entonces nosotros podemos pensar, ¿dónde nació la pollera? ¿Quién utilizó por primera vez la pollera? Entonces, ¿qué es lo que hay? Según nuestros estudios y según nuestras investigaciones, la mujer negra era la mujer que llevaba a los niños de los grandes señores de la República, eran los que se encargaban de amamantar y llevar a pasear a los niños. Pero ellos cogían a estas mujeres que tuvieran una presencia diferente. Entonces, ella no quería ver a su empleada mal vestida. Y ella la vestían con su propio, el vestido de ella, que le pasaban, se lo pasaban a las negras. Ellas se vestían. Pero además de eso, las mujeres también tenían familia fuera de la casa. Entonces, como nosotros decimos, había negros de adentro y negros de afuera. Entonces, ¿cuáles eran los negros de afuera? Eran los negros de corrales, los negros que andaban en los chiqueos, los hombres que andaban, las mujeres que andaban rehorcándose, que hacían todo el trabajo, ese trabajo que era como mal visto por cualquiera. Entonces, yo siendo mi familia, y yo cuando yo terminaba de entrar, yo se lo pasaba. ¿Qué hacía el de afuera? El de afuera lo remendaba, el de afuera lo arreglaba. Entonces, ¿qué eso se lo ponía? Claro que después extendiendo por toda la república, pero no es que la pollera directamente de la provincia de Los Herrera y de Los Santos, porque hay pollera en toda la república, que son diferentes como otra cosa. Lo que ha ido pasando es que cada uno le fue poniendo su toque natural y cultural de cada lugar donde está. Usted también le fue poniendo su punto en curso, a lo mejor su talco, en otros lugares pusieron unos encajes, pero cada uno le puso su tono. Y lo que es pollera, la pollera, ahora mismo yo podría decir que la pollera ya no es ni folclore panameño. La pollera pasó a ser un símbolo de la República de Panamá. ¿Por qué? Porque por eso una pollera ahora, Dios mío, cuesta un platal. Entonces, si nosotros hablamos de folclore directamente de lo que es el folclore nacional o el folclore de la parte, porque folclore significa pueblo, lo que el pueblo está. Entonces yo no puedo tener $3,000 para comprar una pollera. Entonces hay polleras de lujos, como le dicen ellos, y pollera de diario, y pollera, ya la pollera dejó de ser folclore hace tiempo, es un símbolo. Entonces, ¿quién usa pollera ahora mismo? La persona que pueda tener un DJ, pero todavía se utiliza pollera en los campos. Todavía se utiliza pollera en unos lugares. ¿Por qué? Porque esa es la ropa que yo uso en un lugar. Por ejemplo, si yo pongo la pollera, lo compro una pollera. Y usted no lo ve con ese lujo que tiene, pero es una pollera, aunque sea de retazo, sea de lo que sea, es una pollera. Se llama pollera. No interesa de dónde sea, se llama pollera. Es lo que directamente con lo que le puedo decir con eso.
¿Le ha afectado positiva o negativamente conocer o no conocer el idioma inglés? ¿Darle inglés?
No hablo nada y en verdad me hace falta. Me hace falta. Como, o sea, no me arrepiento de no, bueno, tiene sus pros y sus contras. Porque en realidad yo nunca llegaría a mi República ni Panamá. Yo creo que aquí nací, no que creo, nací aquí en Panamá. Y aquí voy a morir igual. Pero se me ha dificultado un poquito a veces con el habla inglés, ¿no? O sea, yo, muchas personas piensan que yo hablo inglés. Y me pasó en Belice. La primera vez que fui a Belice en el año 1981, que todavía me da risa. Yo y nosotros llegamos, era para el aniversario de ellos, que se estaban independizando de la República de Guatemala. Entonces, de Guatemala era Honduras. Entonces, los ingleses estuvieron merodeando siempre, porque ellos eran colonia inglesa. Entonces estuvieron con los casas de esos, nosotros fuimos porque Omar Torrio tuvo mucho en la lucha con ellos independizarse, y hasta que Inglaterra dijo, bueno, vamos a dejar este país, pues lo dejaron, pero entonces Honduras se quería apoderar de Belice. y los cazas ingleses siempre estaban rondando por algún momento dado si ellos se querían meter, ellos poder intervenir. Entonces en ese tiempo era Belice, era la capital, pero estaban haciendo la capital nueva, que era Belmopan. Entonces nosotros fuimos a una presentación en 1981 en la independencia, que creo que es el 1 de septiembre, y cuando yo llegué al país, el único negro que iba a la delegación de Panamá era yo, con el Ministerio de Educación. Y cuando nosotros llegamos allá, las muchachas comenzaron a hablar conmigo en inglés, y yo me quedé mirando, y yo intérprete, se me quedó mirando a mí, y ellos comenzaron a hablar, entonces yo le dije, yo no hablo inglés, yo no speak English. Entonces las chicas se quedaron mirando entre ellas, y entonces hablaron allá, pero yo prácticamente le entendí. Yo le entendí no porque lo que ellos me hablaron, sino que le entendí fue por la expresión de su cara. ¿Qué fue lo que dijeron? Que primera vez que veían a un negro que no hablaba inglés. Entonces yo le digo a la intérprete, yo sé lo que te viene, que cómo vas a saber si te dieron, si yo no, ella dijeron que primera vez que veían a un negro que no hablaba inglés. ¿Y cómo tú sabes? Yo no lo supe por su, sino por la expresión de su rostro, y efectivamente. O sea, la gente cuando me ve piensa que yo hablo inglés y se equivoca, en realidad sí, sí hace falta a veces, no sé, a lo mejor algún día aprendo. Un par de alguito, pero no me atrevo a decir que yo soy versado en el inglés.
¿Está casado?
No, estoy divorciado. Divorciado.
¿Tiene hijos?
Sí, tengo hijos.
¿Más de uno papá de sus hijos? ¿Sus días? ¿Trabajo? ¿Qué hacen?
Bueno, tengo dos mayores. Tengo dos varones. Todos son varones. Y sí, los tengo. Uno está en Estados Unidos, el otro está aquí. El segundo está aquí, el pequeño también está aquí. En realidad sí, he perdido un poquito de contacto con el que está en los Estados Unidos. El que está aquí sí es con los que están aquí, sí, en Panamá sí tengo bastante contacto con ellos. Y bueno, el más chiquito es el que más atiendo ahora mismo. Bueno, no he tenido mucho, como que ha dejado un poquito a mis hijos de mi vida personal. Pero con todo y eso he tratado de hacerlo lo mejor posible. No he sido un buen padre, pero tratando.
¿Tus hijos hablan inglés?
¿Tus nietos? Ese sí habla. Que se llama Fabio Francisco Campos. Ese sí habla inglés, ese se tiene su vida ya bien, ya formalizada.
¿Y quieres ir a todo?
Bueno, todavía no me han dado miedo.
Bien. ¿Tienes familiares que viven en el extranjero?
Sí, mi hermana vive en Lucía, ella casualmente en una vida. Mi hermana, la segunda, esa vive en Carolina del Sur. Y los hijos de ella viven en Nueva York.
Su hijo me dijo que vivía
en... Que vive en Miami. No recuerdo qué, ¿no? Pero Miami, Washington. Yo creo que es Miami, tío, pero yo no estoy muy seguro.
¿Cuándo pasó
el
inmigrante a Estados Unidos? Cuando ellos visitan Panamá, ¿cree usted que otros panameños no ven cómo están? ¿Más o menos como panameños o como americanos?
Bueno, mis sobrinos cuando vienen a Panamá lo tratan más como norteamericanos. Porque en realidad a veces hasta el mismo acento, como que han perdido bastante ese... Fabio sí está bastante panameño. Entonces sí, todavía se le siente los panameños. A veces como que se ha querido absorber, pero ese todavía tiene su cosa panameña.
Ah, okay. ¿Ha estado usted de visita o vivido en el extranjero?
Yo he pasado mucho, o sea, yo me he vivido en el extranjero, pero he viajado mucho, sí. He viajado mucho, he ido a Europa, América, casi todos los países los conozco, Norteamérica no sé mucho, he acabado de vivir en Chile también. En un viaje. Es todo esto lo he hecho por lo que es el folclore.
Háblenos un poquito más de este trabajo,
de
este
trabajo de folclore. O sea, en los viajes de Europa, aquí en el Colegio Instituto Episcopal San Cristóbal, o sea, soy el coordinador de lo que es la parte del folclore. Los grupos, el grupo de secundaria que es el que más, el que lo dirige el compañero Fernando Villanueva, se viaja mucho al extranjero. Se viaja mucho. Y en esto siempre he ido con el grupo como coordinador junto con él y también como músico. Hemos visitado Austria, Italia, España, Holanda. Hemos visitado con esto. Acá directamente con el grupo también en América. He visitado con ellos Perú, Ecuador, y además de esto, con el grupo folclórico del Ministerio de Educación, he viajado mucho Costa Rica, Belice, y personalmente yo en los viajes estos que he hecho para los congresos que he estado, he visitado Guatemala, Honduras, Salvador, México, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, y Colombia del mundo. La última vez que fui a Bélgica. Bélgica, estoy en una organización que se llama los Unidos de los Danzantes. Se me había olvidado eso de la revista Teneco a los Danzantes. Es una organización de que aglutina todos los que bailan en parejas, y eso a nivel internacional, y se viaja mucho a países con esto, México, con los danzantes. Hemos ido a Bélgica, México, Chile dos veces, se hizo aquí en Panamá, el festival, y bueno, eso ha sido prácticamente lo que es con esto lo que es folclore y con congreso y todo esto.
¿Cómo fue su experiencia en términos de lo que la gente en estos otros países sabe o piensa sobre Panamá?
Bueno,
en particular sobre Panamá.
Directamente de Panamá, de los países que he ido, como que la gente conoce más Panamá por... De afro, como que no están muy claros. O sea, piensan que Panamá es como un país así como de gente blanca. Eso es lo que ellos piensan allá. Porque en Panamá de Panamá se ha exportado mucho lo que es el canal. Y se ha exportado mucho sobre lo que es, por lo menos Roberto Durán, antes lo conoce mucho Panamá por Roberto Durán y por el canal, Rubén Blades. Entonces son prácticamente, no son unas personas que nosotros como decimos son negros, o sea, que son, ni tampoco son blancos, no puedo decir que son ni blancos ni negros, pero del color negro, o sea, no piensan que Panamá es un país de negro. O sea, piensan cualquier cosa, pero no piensan que es un país de negro. Y más es por lo del canal, por lo norteamericano.
¿Qué mensaje específico le gustaría comunicar a los jóvenes afro y demás todos?
Bueno, yo lo que les podría decir a los jóvenes es que en realidad directamente si son afros, que no se vean ni como afro, ni como negro, ni como blanco, ni como indígena, que se vean como personas. Las personas deben tener algo, deben tener su autodominio. Deben tener su propio criterio, sea, yo no me siento, sinceramente, vuelvo y repito, yo como persona, yo no, ni me siento ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni nada. O sea, yo sé que vivo en un país y yo me veo con la misma oportunidad que tiene cualquier persona. Yo lo he manifestado en mi propia experiencia. Como persona siento que he logrado lo que yo he querido. Sin menospreciar nada, o sea, yo me siento igual que cualquiera y les pido que sigan adelante, que estudien, eso sí, que estudien y que nunca, nunca den un paso atrás. Que siempre adelante, siempre hay algo, siempre las puertas se abren y no hay mal que por bien mover. Esto es lo que les puedo decir directamente a los jóvenes.
¿Hay otra información que me gustaría incluir que aún no hemos tocado?
Bueno, yo creo que ya lo hemos tocado todo. la parte de sí. O sea, yo quisiera aportar algo ahí sobre la parte de mi parte de escritor. O sea, yo lo que sí, lo que no me... hablando aquí directamente en Panamá, que uno mismo tiene que abrirse su puerta. O sea, como en mi experiencia como escritor, al principio sentí muchas puertas cerradas. O sea, como que no le dan esa oportunidad a la gente joven que quiere expresarse escribiendo. Y yo también me agradaría que las editoras o los editores se dieran cuenta que los escritores jóvenes también son un diamante en bruto, que uno no sabe, es como una tómbola, es una lotería. Quizás puedan tener en un momento dado algún éxito con algunos de sus obras. Y yo me he abierto yo mismo mis propias puertas, que es por el esfuerzo que he hecho. Y por eso les repito de que uno debe creer en lo que uno hace. Y cuando uno cree en lo que uno hace, uno no interesa las barreras que se les pongan. Uno siempre va a tener fuerza para tirarla abajo.
Perfecto, okay. Bueno, muchas gracias nuevamente por su participación. Por favor, siéntase libre de comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o desea agregar alguna contribución.